Bien, pues hemos estado hablando sobre la iglesia de Corinto. El tema de hoy sería los corintios griegos, pero no sabios. ¿Por qué le estamos poniendo ese título? Porque los griegos, en el tiempo de Cristo y de los apóstoles, pues se les describía como personas que amaban mucho la sabiduría. Sabemos de filósofos griegos que eran reconocidos por su sabiduría. Y por eso Pablo dijo, los griegos buscan sabiduría. Corinto estaba en Grecia, en una región que se llamaba Acaya. Y cuando Pablo llegó a Corinto, fue precisamente después de que estuvo en Atenas. Así que vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Algunos tienen versión Reina Valera, otros de las Américas, pero de todas maneras, o la una o la otra, la parafraseo usando el ustedes en lugar del vosotros. Así que vamos a leer esta.
¿En dónde?
1 Corintios 1, 26. Y dice, pues miren, hermanos, su vocación. La otra versión dice su llamamiento. Que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué le está diciendo Pablo aquí a los corintios? Fíjense bien, ustedes, a pesar de ser griegos, no son sabios según la carne, o sea, según el conocimiento académico, ¿verdad? Son griegos, pero no son de los filósofos como Platón, como Sócrates, o aquellos grupos religiosos que le llamaban los epicúreos y a otros los estoicos. Ustedes, hermanos, no son de esos que sí conocían. Así que analicen bien su vida, porque ustedes no son así como estos filósofos, como estos sabios de Grecia. Ustedes son, por así decir, del vulgo, ¿verdad? Que gente común que no está dentro de esos niveles de conocimiento, de sabiduría. Pero lo más hermoso es que en el verso 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ustedes puede que se hayan enterado o leído por ahí en algún libro, en un artículo, de aquellas personas que andaban muy mal antes de entregar su vida a Cristo y se convirtieron en grandes predicadores de la palabra. Hay un asistente del pastor en España que estaba tan metido en las drogas que le dijeron a su mamá: no cuente con su hijo. A su hijo lo van a matar las drogas. Ese mismo, ¿sabes quién es ahora? El que se queda a cargo de la iglesia cuando el pastor sale a ministrar a otras iglesias, porque es un pastor muy, muy reconocido mundialmente. Ese al que le dijeron: no cuente con tu hijo, las drogas lo van a matar, ahora es el que se queda a cargo de la iglesia y por meses aquí habemos de todo tipo. Habemos unos que, por las gracias de Dios, pudimos estudiar, pero eso no significa que el que no pudo estudiar sea algo menos para Dios. ¿Saben por qué? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Otra de las cosas que he descubierto es que aquellos que han andado perdidos se convierten a Cristo y son los más diligentes en andar anunciando el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. He descubierto que aquellos cristianos de cuna, no todos, de alguna manera nacieron allí en una familia cristiana y piensan que ya la hice, piensan que tienen palancas porque sus papás son cristianos consagrados. Pero Dios no tiene nietos, Dios tiene puros hijos. Y llega el momento que se acostumbra tanto a esa vida, que pueden llevar una vida, por así decir, tibia. Pero en Apocalipsis le dijo Cristo a una iglesia: ¿cómo quisieras que fueras frío o fueras caliente? Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Sí, pues sí, yo sí voy a la iglesia, pero ¿cómo me atrae el mundo? ¿Por qué Jesús mencionó los dos extremos? Porque si eres caliente como cristiano, qué bueno. Pero si eres frío, va a llegar el momento que te ves tan desesperado que vas a decir: Señor, ayúdame. Pero si eres un tibio, te la vas a pasar navegando nomás, navegando tu vida cristiana. Porque como te dicen que la fe en Jesucristo te salva, pues sí, te salva para irte al cielo. Pero necesitas también a Jesucristo para los embates de esta vida. Así que el Cristo que ustedes recibieron, que murió hace 2000 años, derramó su vida para que tú fueras salvo, pero necesitas el Cristo que vive dentro de ti por medio del Espíritu Santo para que tengas victoria en la vida. Todavía no estás en el cielo. Todavía eres un padre que le tienes que echar ganas para formar a tus hijos. No estás en el cielo todavía. Qué bueno que Cristo murió por tus pecados y que si saliendo te atropella un carro te vas al cielo, pero resulta que casi no he visto esos casos. Casi no he visto casos así que alguien saliendo de la iglesia lo atropelló un carro. En 1973, que me convertí, todavía miro muchos de esa generación que allí andan. Si nomás estuvieran esperanzados de que, gracias Señor porque me salvaste para irme al cielo, tuvieran familias fracasadas, estuvieran divorciados, porque para estar firme a través de los años se necesita más que el Cristo que murió hace 2000 años, se necesita el Cristo que vive dentro de ti. Por eso Pablo dice, oro a Dios para que tu hombre interior sea fortalecido. Aquí, este Jesús que vive dentro de ti, a diario tiene que ser fortalecido para que tengas dominio propio, para que no pierdas los estribos, para que no fondeas las cosas por allá cuando estás sobre presión, para que no contestes mal. Necesitas que tu espíritu esté templado para que cada vez que se vengan esos tiempos difíciles te mantengas con temple, con aplomo. De lo contrario, si no hay este espíritu fortalecido dentro de ti, a lo que Pablo le llama que Cristo se ha formado en ti. A los Gálatas le dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué significa eso? Que ese Espíritu Santo que vive dentro de ti te va formando para que cada vez esos 9 frutos del Espíritu se vean en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que también es dominio propio. Aquí nos portamos bien, ¿verdad? Cuando venimos aquí, nos portamos bien, híjole. Muy santo, de mucha paciencia, muy amoroso. Pero, como dijo Néstor, cuidado con Ramón, nos está vigilando. Yo nomás me imagino lo que está pasando en sus casas cuando no tienen dominio propio. Y el verso 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado, fíjese, menospreciado. Menospreciado quiere decir que tiene menos precio. Si una determinada persona que le damos un valor determinado, menospreciado es que estamos diciendo, este pobre ignorante vale menos que este preparado, este que sabe más. Menosprecio, le damos menosprecio. Como le damos menosprecio, por eso los tratamos con menosprecio, más mal que alguien que se ve como muy respetuoso, ¿verdad? Pero para Dios, todos valemos igual. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer alguien que heredó, pues, ¿cuánto será? $1,000,000 de su padre. Heredó $1,000,000 de su padre. Pero, pues, es una persona descuidada ese hijo que heredó $1,000,000. Y le da la misma andar ir al banco en Guaraches, como se llama, desaliñado. Y va a encontrarse por ahí un gerente muy vestidito, inmaculado, con su camisita blanca, bien, de todo a todo. Y dice, voy a ir al banco, mi padre me dejó $1,000,000. Y va enguarachado, desaliñado, y el gerente, usted no puede entrar aquí. ¿Cómo que no? Yo tengo aquí $1,000,000. Así también, hermanos. Cuando tengas la tentación de menospreciar a alguien que da la impresión de que es un vago, ten compasión. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué le digo cuando tenga tentación? Porque hay esa tentación de la carne, querer menospreciar. Pero acuérdense lo que dice la palabra de Dios. A lo vil del mundo, a lo menospreciado escogió Dios. Y esos menospreciados llegan a ser, muchos de ellos, grandes predicadores de la palabra. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Aquel niñito que creció allí con sus padres cristianos, pues de alguna manera piensan que tienen influencias, que tienen palancas, pero no hay tal cosa. Dios lo único que espera es que cada quien llegue a ser su hijo por medio de recibir a Jesucristo. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la Biblia, a los que creen en su nombre. Juan 1, 12 y 13. Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué quiere decir esto? A fin de que nadie diga, como soy muy importante, como soy muy poderoso, como soy muy, muy preparado, muy estudiado, por eso es que Dios me escogió a mí. No. Escoge a aquellos que el mundo desprecia. A los que el mundo desprecia son los que Dios escoge, porque si no, ¿quién le va a tender la mano? ¿Quién le va a tender la mano? Pues esta tendencia que tenemos a menospreciar, ¿quién va a tender la mano? Dios, solamente Dios. Pero si Dios empieza a obrar en ti, también tú le vas a tender la mano al necesitado, al menospreciado. Y aquí en el verso 30 nos habla de cuatro cosas que Dios le ha imputado, por así decir, al que lo recibe. Dice: mas por él, o sea, por Jesús, están ustedes en Cristo Jesús. Mas por Dios están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dios en Cristo nos ha hecho sabiduría. ¿Se acuerdan que en una ocasión decían unas personas de Jesús: ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Que no es el hijo del carpintero? ¿No está aquí su madre María y sus hermanos? ¿De dónde pues tiene esa sabiduría? La tenía de Dios. Qué bueno que vino Néstor, nunca falta. Pero lo vamos a aplicar en Néstor. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Que no es aquel muchachito que andaba de autobús en autobús para irse a la escuela. Y que a los 12 años, según platican, que se perdió con su tío y se fue a México. Y se estuvo allá como hasta los 18. Y le predicaban el evangelio y nomás no quería. Iba a la iglesia, a lo mejor con otras intenciones, pero el evangelio no lo quería. Pero llegó un momento que abrazó el evangelio. Más o menos por allí, por mayo del 2015. Diez años después, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Si yo le saco la vuelta, porque le digo que tiene más salidas que un cerco bueno, que un cerco viejo. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Porque ha recibido sabiduría de Dios. Y a Néstor lo pongo de ejemplo, pero lo podemos aplicar a todos aquellos que están aquí, que en un determinado tiempo decidieron entregar su vida a Jesucristo. Y pregunta a la gente: ¿y de dónde tiene esta sabiduría? ¿Y de dónde tiene esta sabiduría? Poniendo algunos ejemplos de cómo Jesús mostraba sabiduría. En una ocasión vinieron a decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y dice: yo también les haré una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y se pusieron a pensar aquellos hombres. Si decimos del cielo, va a decir, entonces, ¿por qué no lo creyeron? Y si decimos de los hombres, le tememos al pueblo que nos apedreen porque tienen a Juan por profeta. No sabemos, le dijeron. Yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Es lícito pagar a César impuestos, tributos? A ver, dame una moneda. ¿De quién es esta inscripción? De César. Darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿De dónde tiene esta sabiduría? De Dios. Justificación. Ciertamente, qué bueno que Dios perdona pecados. Pero la justificación va más allá que perdón de pecados. El perdón de pecados es simplemente para que Cristo pueda vivir dentro de ti, en el Espíritu Santo. Pero la justificación es que Dios te mira a ti tan justo como Cristo. Porque si es nomás perdón de pecados, al ratito ya vuelves a pecar. Y te va a suceder como en el tiempo que cada año iban allí con el sumo sacerdote. La justificación no. La justificación, aunque peques, Dios te ve tan justo como su hijo. Digo, aunque peques, porque no podemos evitar pecar. Es muy diferente a que tú andes buscando pecar. No me malentiendan. Yo no le estoy diciendo que por ser justificado y que por Dios, porque Dios te ve como justo, ya puedes pecar y te sigue viendo igual. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros, aunque somos cristianos, pecamos, pero no amamos el pecado. No andamos buscando pecar. Nuestros pecados, podemos decir, son accidentales. Son accidentales. Cuando menos acordamos, pecamos porque así es nuestra naturaleza, pero no andamos buscando pecar. Entonces la justificación va más allá de perdón de pecados. Por tener a su Hijo usted en sus vidas, Dios Padre los ve tan justos como su Hijo Jesucristo. Ya lo habían oído otras veces. Y si no, pues, qué bueno que se lo dije. Santificación. La santificación no es algo que entra de afuera hacia adentro. Es algo que se origina de adentro hacia afuera. Santificación quiere decir ser apartado. Y quien te santifica es el Espíritu Santo que vive dentro de ti. Él es el que se encarga de hacer esa labor de santificación. No es algo de afuera hacia adentro, sino algo que está sucediendo de adentro hacia afuera, en que todo tu cuerpo se va santificando por la obra del Espíritu Santo que vive dentro de ti. Puedes leer 100 libros de la santificación y vas a seguir igual, a lo mejor peor. Puedes leer todas las partes que la Biblia tiene la palabra santificación y va a seguir igual, porque no es algo que entra de afuera hacia adentro, es algo que de adentro hacia afuera el Espíritu Santo te va santificando. Por eso se llama Espíritu Santo, el que vive dentro de ti, y de adentro hacia afuera te va santificando. No digo con eso que no es bueno leer libros, no digo con eso que no es bueno leer la Biblia, y tampoco digo que no es bueno buscar todas las palabras que la Biblia tiene de santificación. No digo eso, pero aunque lo tengas aquí en tu mente, eso no te va a hacer más santo. Entonces, ¿cómo puedo ser tan santificado cuando me predican la palabra? Cuando primero te llega aquí y baja tu corazón. Pero si nomás lo sabes aquí, no. Puedes tener sermones en la mente y eso no te hace más santo. Cuando baja a que sea aplicado, a que sea aplicada la palabra, es cuando se empieza a sentir o a ver tu santificación. Porque Jesús oró y dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué Santiago les decía en su carta? Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Lo que les estaba diciendo Santiago es: si ustedes nomás son oidores, pero no aplican la palabra a su vida, se engañan a sí mismos. Así que cuando leamos la Biblia, que no sea tanto para saber más, sino ¿En qué debo cambiar? Aquí me está diciendo el Señor que sea amable, que soy un genioso. Un genioso que ya llegó aquel que me cae gordo. No. La palabra te dice, hay que ser amable. Y no importa lo mal que te esté yendo en la vida, no tienes tú por qué no ser amable. Lo que quiero decir es esto. Sí, con lo bien que me ha ido, ¿y todavía quieren que sea amable? No, no, no. Dios te dice que seas amable. Los demás no tienen la culpa que te haya ido como en feria. No tienen la culpa los demás. Te ha ido porque también eres muy desordenado, muy desorganizado. No encuentras las llaves y te empiezas a enojar o a echarle la culpa a alguien. Por tu culpa llegué tarde hoy. No, no, no fue por la culpa de otro. Fue por tu culpa. Tú mismo tuviste la culpa de llegar tarde. ¿Verdad? No por culpa de otro. Por ahí escuché un mensaje de un audio de David, donde dice: muchos de ustedes dicen llegó tarde porque había mucho tráfico. Y dice: no, llegaste tarde porque te levantaste tarde. ¿Es pretexto el tráfico para llegar tarde? No, porque si en un lugar donde no hay tráfico tú llegas en 20 minutos y sabes que va a haber mucho tráfico, pues te vas una hora, hora y media antes y vas a ser puntual de todas maneras. La redención, ¿qué es la redención? Primero, la redención es que Dios nos redimió por medio de Cristo. Redimir quiere decir comprar. Como en el tiempo de, en el Antiguo Testamento, redimían. Por ejemplo, si había un pobre que empeñó sus tierras, alguien que tuviera dinero podía redimir esas tierras o lo que hayan empeñado, pagando ese dinero que le debía el que no podía, y se le llamaba redimir. Pues en el Nuevo Testamento esta palabra redención se utiliza en la misma forma. Nosotros, antes de entregar nuestra vida a Cristo, nuestro dueño era el diablo. Éramos el diablo. Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo, porque las obras que hacen ustedes, él las hace. Así que Cristo nos compró de Satanás. En el Edén, cuando le ganó Satanás a Adán, legalmente Satanás se hizo el dios de este mundo, porque Dios le había dado la autoridad a Adán. Señoread, le dijo, señoread la tierra. Pero como fue engañado por Satanás, entonces, ¿qué pasó? Fue engañado por Satanás, perdió esa autoridad de Dios. Por eso la Biblia le llama el Dios de este mundo. Aún Jesús, el príncipe de este mundo, se acerca y yo nada tengo yo que ver con él. Satanás le dijo, cuando tentó a Jesús en Mateo 4, todo esto te daré si postrado me adorares. Nunca le dijo Jesús, ¿y por qué me lo das si no es tuyo? Jesús mismo reconoció que esta tierra está dominada por Satanás, y lo que le ofrecía estaba bien, lo que decía, todo esto te daré. A quien quiero lo doy, le dijo Satanás. Nunca le dijo Jesús, si no es tuyo. Así que Cristo nos redimió, nos compró de nuestro anterior dueño Satanás, pero nos compró con su sangre preciosa derramada en la cruz. Por eso es que Pedro dice, no con oro ni con plata ni cosa perecedera, sino por la sangre de Cristo. Eso es redención. Pero falta la redención del cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu ya están resueltos el problema allí. La redención del cuerpo consiste en que Cristo, cuando venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo glorificado, y los cristianos que vivan cuando Cristo venga serán, dice, transformados. Entonces, esa es la redención final. En otras palabras, el cristiano actual ya está redimido, ya está resuelto el problema de la condenación. Pero falta ahora que el cuerpo sea redimido. Y al leer cómo se comportaba Jesús en un cuerpo glorificado, es sorprendente. Porque dice que podía entrar en una casa con las puertas cerradas. Pero también dice que le preguntó a sus discípulos, ¿tienen algo de comer? Y le dieron un pescado. ¿Cómo está eso? Que por un lado puede atravesar unas puertas cerradas y por el otro lado hasta se puede comer. Y no solo eso, le dijo a Tomás, mete tu dedo aquí. Quiere decir que sí, era glorificado, pero al mismo tiempo era un cuerpo que podía meter su dedo allí. ¿Verdad que es bastante misterioso este asunto? Pero Dios es especialista en los misterios. Fantasma, dijeron. No, dice, un espíritu no tiene huesos. Quiere decir, entonces quiere decir que un cuerpo glorificado puede tener huesos. Es bien sorprendente cuando leemos estas cosas en la Biblia, que por un lado Jesús pudo entrar en una casa cerrada, y por otro lado también, cuando terminó su labor, dice, y se empezó a elevar, y lo empezaron a ver allá. ¿Tú te puedes elevar? ¿Qué sucede cuando te quieres elevar? La gravedad te trae otra vez a la tierra. El cuerpo que Dios va a dar en su redención final al cristiano, la gravedad no le afecta. Se levanta así como el de Cristo se levantó. Y van a decir, Ramón, ¿cómo me entusiasmó eso que dijo usted de que yo me voy a elevar al cielo? Espérate tantito, no te me emociones. Entre tanto estés en la tierra, tienes responsabilidades. Claro que, como decía Pablo, para mí vivir en Cristo es muchísimo mejor, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero dice, pero a causa de la obra, soy más necesario aquí. Y confiando en eso, sé que quedaré. Así que ese sea nuestro pensamiento. Cristo va a venir, pero entre tanto no viene. Me encomendó a mí predicar el Evangelio, hacer discípulos, ser testigo. Entre tanto que no viene, hay que estar ocupado en eso, predicando el Evangelio, discipulando. No es lo mismo, ¿eh? Discipular y predicar el Evangelio no es lo mismo. Le predica el Evangelio a un pecador. Acepta a Cristo y está evangelizado. Pero el discipulado es, ok, ya eres un hijo de Dios, pero traes muchos malos hábitos del mundo. Traes muchas malas mañas. Así que ahora necesitas recibir el discipulado, porque la palabra se encarga de irte cambiando todos esos malos hábitos que traías del mundo. A veces son vicios, del alcoholismo, de fumar, de la droga. El discipulado se encarga a que un día dejes eso. Las malas palabras que acostumbramos antes de ser cristianos, el discipulado se encarga de que vayas dejando eso. Y las malas actitudes. Se dice que habla más uno con el cuerpo que con las palabras. Hay algunos especialistas que se dedican a lo que se llama el lenguaje corporal. Y dicen que habla más con el lenguaje corporal uno, con los gestos que hace. Tú no necesitas decir una palabra, ninguna palabra necesitas, para si llega alguien que no te cae bien hacer. ¿Verdad que no necesita? La manera de responder despóticamente. No, pues debes entender, me he estado muy presionado en estos días. No, te falta dominio propio. No, no le eches la culpa que estuviste muy ocupado, muy presionado. No, te falta dominio propio. Y en el 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea que la gloria siempre debe ser para Dios. Si Dios te permitió tener lo que tienes, sea la gloria para Dios. Si eres una persona que Dios te dio una mente lúcida, mente fotográfica le llaman a eso, que uno se acuerda hasta lo que no quisiera acordarse. Yo tengo mente fotográfica. A veces platico con alguien, le doy fechas y lugares y todo. ¿A poco te acuerdas de la fecha que fue eso? Sí, porque eso tengo mente fotográfica. Si tienes una mente así, utilízala para predicar sin hacer bosquejos, para que no tengas que andar haciendo notas ni nada. Esa mente fotográfica, utilízala para que enseñes sin bosquejos. La palabra es clara, como dijo alguien, que tiene que andar haciendo bosquejos para predicar 1 Corintios 1, del 1, 26 al 31, si la palabra es clara. Hay muchos que cuando les toca compartir, ay, andan ahí comiéndose las uñas y buscando acá, ¿qué dijo este predicador? ¿Qué dijo este comentarista? No. Vive la palabra de Dios y habla de eso que está viviendo. Vívela. Y habla de eso. Bien, pues hasta aquí. Vamos a dejar por hoy. Ustedes se han dado cuenta que solamente aquí he estado por tres ocasiones que he compartido. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la iglesia actual es la que más se parece a la iglesia de Corinto. Por eso predico sobre los corintios. A ver si logramos rescatar algo. ¿Verdad? Para terminar, ¿se acuerdan que les dije cómo Pablo inició esta carta? A los santificados. Llamados a ser santos. Era una iglesia que la ciudad era reconocida por la perversión sexual y por la idolatría. Si a mí me hubiera dicho Dios, ve a predicarle a los corintios, hubiera hecho lo de Jonás, agarrar unas naves para Tarsis. Porque al ver esa ciudad tan perdida, No tiene pie ni cabeza, no tiene remedio esta perversión. Pero ¿sabes para qué sirve eso? Para que tú digas, este parece que no tiene remedio, pero en Dios tiene remedio. Yo recuerdo en una ocasión que hubo una reunión allá en el campamento Maranata, cuando todavía vivíamos en La Paz, y a mí me tocaba dirigir todo allí, y miré un señor canoso. Ese señor pienso que ni cree, ese señor pienso que ni quiere el Evangelio. Nada más lo miré que andaba así. Me sorprendí. Se entregó a Cristo y hasta empezó a ir a nuestra iglesia y hasta hicimos un dueto para estar cantando en la iglesia, porque él antes tocaba en un trío allá en Veracruz. Aquel que ante mis ojos, no, ese señor canoso ni va a querer el Evangelio. Así que cada persona que mires, míralo como un prospecto de que si va a querer el Evangelio. Y háblale. Con eso dejamos por esta ocasión este mensaje para animarnos aquí. Dios tiene remedio para lo peor, para el peor. ¿Lo creen? Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque ciertamente nos has dado sabiduría para llevar adelante nuestras familias, para manejarnos nosotros también en este mundo. Pedimos que cada día nos vayas dando más de tu sabiduría para saber responder a cada uno de aquellos que nos quieren entrampar, de que caigamos en algo, y que así como Jesús respondía, que siempre tengamos una respuesta sabia para todo aquel que demande de nosotros en lo que creemos y cuál es nuestra esperanza. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.